Con Cintia Olivera, Cecilia Pérez Fullini, a quien ya le decimos muy buenos días, chicas, bienvenidas.
Muy buenos días,
¿qué tal? Bien, bueno, hoy el tema que vamos a tratar son mitos en relación a la violencia y ciertos abusos.
Así es. Buenos días a todos nuevamente. La idea es conversar acerca de los mitos, ¿no? Populares que se generan y que se extienden socialmente, se repiten, ¿verdad? Partiendo un poco de la definición de lo que es un mito. Un mito es una construcción cultural que lo que hace es muchas veces ocultar o legitimar cierta discriminación o violencia. O sea que es una creencia errónea muchas veces de una realidad. Y lo que hace es invisibilizar la violencia que se genera, ¿sí?
Dicho de otra forma, es naturalizar algo que...
Exactamente, ¿no? Sí. A través de ciertos mitos que yo ahora voy a enumerar, que vamos a poder conversar y socializar entre nosotros aquí en la radio, vamos a poder ver que muchas veces se pone a la mujer en el rol de provocadora de la violencia. Se la culpabiliza, se la responsabiliza, ¿sí? Muchas veces la mujer es el sujeto pasivo de la violencia, ¿sí? No sé si ustedes recordarán, hace un tiempo atrás en el programa de Mirtha Legrand, se presentó una cantante que se llama Laura Miller, que ya había sido víctima de violencia en una relación de pareja que tuvo. Y la señora Legrand le dijo: ¿y vos qué hiciste para que él te pegara? ¿Sí? O sea, fíjense, es la creencia de que la víctima...
Hizo algo.
Claro, hizo algo. Es la víctima la que provoca la situación de violencia. ¿Sí? Y esto es algo que se va repitiendo. Exactamente, sí. O que la mujer tiene que aguantar por los hijos. ¿Sí? Son estas cosas que uno las escucha y que por ahí no le da la connotación y no tomamos conciencia de cuál es la realidad, ¿no? Y ponemos como debajo de la mesa la verdad, ¿no es cierto? Por ejemplo, otro mito es que la violencia es un problema privado, que nadie tiene que meterse, que son cosas de pareja y que lo tienen que arreglar entre ellos. ¿Sí? ¿A ustedes qué les parece, no es cierto, acá en la radio?
Porque sí, realmente, es un mito. Porque precisamente este mito se vivió y lo tenía uno muy metido, esto que acabas de decir, son cosas de pareja y no hay por qué meterse. Uh-huh. Y bueno, y después si esa violencia no se para a tiempo, termina en todo esto que estamos viviendo, ¿no?
Claro, exactamente. Lo que se hace es perpetuar la violencia y como mirar para otro lado, ¿no? Hoy por hoy, gracias a las movilizaciones que hay, sociales, de las mujeres, lo que se trata de hacer es de poner en escena, de poner en palabras lo que pasa, ¿no es cierto? No ocultarlo más y no perpetuar esta violencia y mirar para otro lado, ¿no?
El tema es hasta dónde llega, digamos, la privacidad.
Claro.
Ante este tipo de hechos, ¿no?
Tal cual.
Es decir, porque hay cuestiones que obviamente sí son privadas, ¿no? Pero esto, ¿hasta dónde llega este tipo de digamos, la violencia y la privacidad? Hay un límite ahí.
Claro.
Hay una línea muy delgada, ¿no?
Cintia, acércate. Es un problema del Estado. Que la violencia doméstica es un problema del Estado y el Estado tiene que hacerse cargo. Por eso habilita a cualquiera que esté al tanto de una situación a que pueda denunciar. Los trabajadores.
Eso quería preguntar yo. ¿Qué pasa si yo tengo un vecino que de pronto es violento?
Sí. Y yo me entero
porque uno escucha, porque obviamente las paredes en los barrios, ¿no?, son muy delgadas y se escucha. ¿Cómo actuar en ese tipo de situaciones?
Bueno, muchas veces lo indicado es acercarse a la persona que uno cree que está siendo víctima o está sufriendo. Esta persona, de acuerdo a la fase en la que esté viviendo la violencia, puede negar la situación, puede decir que está todo bien y que no se metan. Pero si uno tiene conocimiento y certeza porque los ha escuchado, porque la ha visto golpeada, porque bueno, esto de ser vecinos habilita que uno se entere de la vida privada de los demás a veces sin querer, lo correcto sería que se acerque a hacer una denuncia. Se puede denunciar con identidad reservada. Y solamente con hacer eso y poner al tanto a las autoridades judiciales, se puede empezar a intervenir. Estas personas después son llamadas al juzgado, no necesariamente se les va a decir quién denunció la situación y puede ser una posible salida. Quizás sí, quizás no. Esto también va a depender del contexto familiar, de en qué lugar esté parada esta víctima. en última instancia, si esta persona no puede salir de la situación, va a seguir siendo víctima. Pero con la intervención del Estado, lo que uno puede hacer, primero es tener la conciencia tranquila de que intentó ayudar.
Claro.
¿No? Y por otro lado, si hay niños en estas familias, digamos, los niños son víctimas directas de la violencia. Claro. No son testigos solamente. Entonces, esto también hace que se genere un resguardo a esa familia, que no significa que les van a sacar a los niños ni generar un malestar o un mal mayor, pero sí que se va a estar mirando en qué situación están viviendo.
Claro, yo preguntaba porque a veces se puede generar un hecho de violencia también, es decir, cuando un vecino va a intervenir, ahí entramos, claro, en esto de la privacidad, ¿no? ¿Qué te metes si es mi vida?
Exacto, claro, sí. Ese caso en el que la violencia se esté generando en ese momento, in situ, ¿no? Lo recomendable es no intervenir porque uno se pone en riesgo a sí mismo. Son situaciones en las que por ahí el agresor no maneja a quien dirige el impulso violento. Claro. Entonces lo mejor es llamar a la fuerza pública, a la fuerza de seguridad. Eso sería lo correcto en una situación en donde está pasando.
Y en estos casos, digamos, cuando uno cuando interviene la policía, después inmediatamente deriva, digamos, el caso hacia, digamos, la policía del menor y la mujer o hacia la oficina de la atención a la víctima.
Exactamente, la policía tiene un protocolo que tiene que seguir, muchas veces a raíz de la acción de la fuerza pública, la víctima accede a hacer una denuncia. Puede pasar que sí, puede pasar que no quiera denunciar igualmente los hechos, y lo que hace la policía es un reporte de la situación con la mayor cantidad de datos, y ese reporte también habilita a las autoridades judiciales a intervenir en la situación. O sea que, digamos, sería la mejor forma de abordarlo, no quizás uno meterse en problemas o en riesgo cuando la violencia se está dando en el momento, pero sí las que convocar a las fuerzas públicas, que tienen, digamos, las herramientas y saben cómo manejar esas situaciones. Están preparados
para eso. En este caso, Cecilia Zapala, ¿cómo está, digamos, con los casos de violencia?
Bueno, últimamente tenemos muchos casos de violencia, de chicas jóvenes, realmente es preocupante ese tema, pero bueno, las instituciones están abiertas a, hablo también por el CAP, por nuestra institución, estamos abiertos a recibir a las personas, hayan realizado la denuncia o no, que se lleven cierta información, es importante que conozcan el círculo de la violencia en el que están inmersos. Realmente tratamos de promocionar esta problemática para que cese y que las chicas puedan generar un proyecto de vida distinto, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero sí, la realidad es que hay mucha violencia entre jóvenes.
Violencia en el noviazgo o en parejas de personas muy jóvenes, con niños muy chiquitos, de 18, de 20, de menos de 25 años, digamos. Y son episodios de mucha violencia física también.
¿Esto a qué se puede atribuir? Digo, ¿tiene que ver con la educación? ¿Tiene que ver con la droga? ¿Tiene que ver con, bueno, hay múltiples factores, ¿no?
Sí. Relacionándolo un poco, otro de los mitos es, muchas veces llegan las chicas o las mujeres a nuestra oficina y nos dicen, él es violento, pero solamente cuando toma. O los hombres son violentos cuando están enfermos o son adictos a ciertas sustancias, ¿no es cierto? Eso sería otro mito. Y bueno, ¿por qué es un mito? Justamente porque, por un lado, está el tema de la violencia y, por otro lado, el consumo problemático de alcohol o de sustancias, ¿no es cierto? Son dos temas diferentes. Sí. La violencia existe, ¿no? La mujer por ahí en esto justifica, ¿no es cierto?, a la violencia diciendo que el problema es el alcohol, claro, y sí, no reconoce el problema.
La persona y el ser es violento bajo el efecto del alcohol o no.
Exacto,
es violento.
Exacto. Sí, exactamente.
Se potencia más, digamos, con las sustancias o con el alcohol o con lo que sea, ¿no?
Exacto, son dos problemas distintos.
De alguna manera las sustancias pueden desinhibir más a las personas, pero no necesariamente provocar mayor violencia. O sea, poner a la persona violenta solo cuando consume. Claro. No genera eso. No es el impacto del alcohol o de algunas drogas, ¿no? Por eso hablamos de que es un mito y que muchas veces hay que trabajar con las víctimas en esta creencia. Pero él es solo violento cuando está alcoholizado. La verdad es que no, uno se pone a ver en la secuencia del día y fue todo el día violento. Quizás con el alcohol fue más violento y llegó a la violencia física. Como hablamos de diferentes formas de violencia, ¿no? De violencia.
Claro, ellas a lo mejor relacionan la violencia con, perdón, con este el golpe, con
exactamente.
La, con la violencia física.
Ese es otro mito, que no la violencia con... física es la peor violencia que hay. No, hay un montón de violencias, incluida lo que es la violencia psicológica, emocional, que tal vez son 20 años de pareja y causa una herida emocional en el autoestima mucho más grave y mucho más alta, ¿no es cierto?, que una violencia física. O sea que es violencia en sí, ¿no es cierto? Ese sería otro mito, ¿no? Que la violencia física es la peor, o tal vez porque deja una marca, se la ve como la peor violencia, ¿verdad? Claro. Pero la otra es una herida en el alma, ¿no?
Cecilia, estabas marcando igual algo que es importante, me parece, ¿no? Esto de que hay mucha violencia de género, pero en los jóvenes. Y esto, bueno, obviamente relacionado con todo esto, ¿no? Es decir, no se da tanto, por lo menos en las estadísticas y en los números que ustedes manejan y en la realidad que tenemos en la ciudad de Zapala, es esto, es la juventud, la mayor, los mayores casos de violencia, ¿no?
Uh-huh. En realidad tendríamos que ser muy cuidadosos en esto porque seguramente, digamos, la violencia no tiene edades y, las familias de hace 20 o 30 años de matrimonios muchas veces, digamos, han tenido y tienen episodios gravísimos de violencia, en donde tenemos mujeres que han sufrido 30 años y están totalmente arrasadas, con hasta mal pronóstico de recuperación sana de esas situaciones. Lo que pasa muchas veces es que la gente más joven es la que se anima más a denunciar, porque tenemos siempre una cifra negra de lo que pasa, ¿no? Lo que vemos a veces es un 10% de lo que realmente pasa. Yo creo que hay algo de esto de que los medios de comunicación, las marchas, las redes sociales promueven que las chicas más jóvenes, y hablamos de chicas porque son las más afectadas, denuncien un poco más las situaciones que la gente por ahí más grande, mujeres de 50 o 60 años, que también a veces la están pasando mal. Por eso digo que tenemos que ser cuidadosos en relación a si es la población más afectada, la de los jóvenes, o es la que más denuncia.
Por eso marcaba también esta cuestión de la educación y a lo mejor estas diferencias de edades y de generaciones marca también esto, ¿no? De que una persona de 60 años a lo mejor no se animaba por una cuestión de que en su época la sociedad lo marcaba así, ¿no? Exacto. De que esas cuestiones no se hablaban, que era un tabú, que, bueno,
sí,
que era una cuestión de privacidad.
Exactamente, sí. Y bueno, y otro mito también para sumar un poco a lo que estaba referenciando Cintia, es que la violencia se da simplemente en las clases sociales más pobres. Y esto también, ¿no es cierto? Es la violencia... se da en todas las clases sociales. El tema es que muchas veces las clases sociales más bajas son las que concurren a las instituciones públicas, ¿no? Entonces por eso toma cierta trascendencia, y las clases más altas de alguna manera ocultan, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? Por ahí la gente con una edad más avanzada o más adulto, llegando a la adultez, les da vergüenza, ¿no? En esta situación de vergüenza, de culpa, ¿no? Pero bueno, la idea de socializar estos mitos es justamente que la gente sepa que la mujer está pidiendo ayuda, ¿no es cierto?, a la sociedad a través de esta denuncia que está realizando. Entonces, tratemos de visibilizarlo, de respetarla, ¿no? Las instituciones inclusive muchas veces revictimizan a la persona que va a denunciar porque se ríen, ¿no es cierto?, Entonces, es importante ser respetuoso, ponerse en el lugar del otro, ¿no es cierto? Y de esta manera, bueno, darle una respuesta a la persona que cambió su rol de ser un sujeto pasivo de violencia a buscar ayuda, ¿no es cierto? Y darle la respuesta social que ella está buscando.
Bueno, en este sentido creo que la ciudad de Zapala no ha tenido esa problemática, salvo antes, pero de que cuando una mujer ha ido a denunciar a la policía se haya encontrado con esta respuesta, ¿no? teniendo en cuenta que hoy tenemos desde hace muchos años, y ha sido creo que la primera, ¿no?, en la provincia, tener la primera comisaría de la mujer y el menor, uh-huh. Entonces que trabaja exclusivamente en esa problemática, ¿no?
Sí, la verdad que trabajan muy bien, se capacitan permanentemente, vienen de otras localidades a denunciar a esta acá. Localidad acá, porque uh-huh. por la atención, porque saben que se especializan en esto. La verdad que de la policía lo que vemos es una necesidad y una... un compromiso constante de mejorar y de saber más en relación a género. Uh-huh. Pero un poco para responder tu pregunta de si, digamos, de por qué se da esta cuestión de la violencia. Volvemos a la historia y hablamos de una sociedad en donde se han generado roles asimétricos, uh-huh. en donde hablamos de asimetrías de poder, una sociedad patriarcal, en donde, digamos, se han generado roles y formas de ser que están bien vistas para los hombres y otros roles y otras formas de ser que se promueven para la mujer. Entonces, en esto de que la mujer es más sumisa, que el hombre tiene que marcar los límites, que el hombre tiene que ser el fuerte, digamos, de ahí surge de una cuestión cultural.
Bueno, esto que lo hablábamos en programas anteriores, ¿no? Uh-huh. Que abordábamos precisamente este hecho histórico, por decirlo de alguna manera, que fue aceptado por la sociedad y que fue aceptado por la mujer, inclusive, también en su momento, ¿no? Porque era ese el mandato divino que había en ese momento. Entonces, bueno, la sociedad se fue desarrollando así, hasta que obviamente ahora hay nuevas reglas de juego y hay cambios que uh-huh. se están dando, obviamente, que cuestan asimilar por esta sociedad machista, ¿no?
Sí, exacto. Que la violencia o la violencia hacia las mujeres, esto es cultural, es aprendida, no uh-huh. es una enfermedad, no se nace violento. Hay situaciones muy específicas de patologías que generan violencia, pero no es violencia hacia las mujeres. Y que la agresión es otra cosa. La agresión tiene que ver con un instinto de supervivencia del ser humano, de poder reaccionar ante alguna situación de peligro, en la que tiene que ser agresivo para sobrevivir. No es lo mismo. La violencia hacia las mujeres, la violencia familiar, pasa por cuestiones culturales aprendidas. Mm. No es un instinto que trae el hombre y que lo hace violento y que tiene que ser así. De alguna manera lo que podemos decir que es biológico es el instinto de agresión ante el peligro, ante una situación en la que me tengo que defender para sobrevivir. Eso es otra cosa.
Y algo que también es importante, me parece que hace un momento hablábamos, y era el tema de los chicos en las casas donde hay violencia. Es decir, cómo se recupera esos chicos, porque esos chicos que maman esa violencia, obviamente es un potencial violento el día de mañana, si eso lo vive en su infancia y en su adolescencia, en su hogar, ¿no? Después seguramente ese chico se transforma en un violento. ¿Cómo se recupera a esos chicos?
Claro,
¿cómo se trabaja con eso?
Como te decía, se habla de que los niños no son testigos, no es que solo lo ven, sino que son víctimas directas, son claro. afectados directamente. La violencia va a tener un impacto en el psiquismo, en el desarrollo.
Porque para ellos se naturaliza también eso.
Exacto. Para las mujeres no vamos a hablar de que es directamente proporcional, uh-huh. o sea que va a pasar necesariamente como un destino único.
Sí, sí.
Pero puede darse que como esto es paisaje y esto es lo que se ve todos los días, se aprende. Por eso decimos que la violencia es aprendida, no se nace violento. Lo que es paisaje, los niños son esponjas. Por suerte hay tratamientos, hay formas de recuperarlo, y en esto es donde decíamos que nos tenemos que hacer todos cargo, de poder quizás resolver una situación de conflicto familiar solo con el hecho de llamar a la policía, con el hecho de acercarme a alguna persona que está sufriendo. Está bien que haya instituciones que nos especializamos en esto, pero la ciudadanía en general tiene que entender que es un problema de todos.
Seguro. El tema pasa por la escuela también, ¿no? Porque sí. Si la maestra se da cuenta de que el chico tiene actitudes, uh-huh. bueno, cómo aborda la problemática, cómo deriva o hacia quién.
Sí, ¿no? Le vamos a dedicar uno de los encuentros a la escuela, uh-huh. para los docentes que están en las áreas rurales, para que nos están escuchando, darles herramientas también de cómo intervenir, de qué es lo que hay que hacer, de qué es lo que no hay que hacer, porque la verdad es que hay que prepararse, para no cualquiera, digamos, se siente como con la habilidad suficiente para encarar, y esto da miedo, genera qué me va a pasar a mí, me van a llamar a mí de la justicia como docente. Yo por ahora lo único que voy a decir es que no hay que perder el norte, que es el interés superior del niño. ¿Y qué es lo más importante? Sus derechos son los más importantes, no los del docente, no los de los adultos, los del niño. Entonces, si yo tengo ese norte, seguramente voy a intervenir bien, voy a resguardar derechos primero, ¿sí? No sé si da para hablar un poquito más cuánto tiempo tenemos, porque nos faltaba.
Claro, teníamos que charlar algunos mitos en relación al abuso.
Claro, y ahí venía un poco lo de la escuela también. Uh-huh. Otro de los mitos que hay en relación a la violencia, en relación a la violencia sexual, ¿no? Sí. Es que, por ejemplo, los abusos se dan en lugares oscuros, son cometidos, los abusadores son desconocidos. La verdad es que no, muchas veces se da lo que se llama violencia sexual en el interior de una pareja como otro tipo más de violencia, y no estamos hablando de un desconocido. Y otro tipo de violencia es la violencia sexual hacia los niños, que se suele dar en el interior de las familias. Sí. Es violencia sexual intrafamiliar o abuso sexual intrafamiliar. La verdad es que suele ser alguien cercano, el padrastro, el tío, el abuelo. Hablamos de hombres porque en la mayoría de los casos que tenemos, los denunciados son hombres. Mm. Digamos, también es otro mito, ¿no? Que el callejón, la chica que va caminando, es la posible víctima de violencia sexual. No. 90-95% de los casos se da en lugares conocidos, con personas cercanas y conocidas. ¿Algo más en relación a eso?
No, simplemente también que, bueno, la violencia sexual, esto que muchas veces por ahí se acerca una señora pidiendo ayuda o dice, sí, no, tuve relaciones y yo no quería, bueno, esto también configura una violencia sexual, uh-huh. Que lo tengan en cuenta, porque piensan que por ahí al estar en pareja o casadas, esto es una cuestión natural, ¿no es cierto? Y bueno, y ese es otro tipo de violencia.
Y además es delito penal, porque los fiscales lo están trabajando, el tema del abuso sexual al interior de una pareja o de una expareja, en estas situaciones en las que a veces se están separando las parejas y se da una relación forzosa, lo están trabajando penalmente a esto. O sea, que excede a la justicia, al juzgado de familia, y se traslada a la justicia penal. Uh-huh. Otro mito es que solo las mujeres jóvenes y atractivas son las posibles víctimas de violencia sexual. La verdad es que no, la verdad es que hay víctimas de violencia sexual de todas las edades, pero en esto también pasa lo que le contábamos de la denuncia, que se animan a denunciar a veces las mujeres más jóvenes, pero tenemos casos de personas de 80 años que han sido abusadas sexualmente. O otro mito, y bueno, si tenía la pollera así corta o el escote así, entonces, y bueno, ¿cómo no le iba a pasar lo que le pasó? ¿Cómo nadie la iba a tocar? Como que esta cuestión de la vestimenta habilita al hombre al cuerpo de la mujer, ¿no? Mm. Digamos, hay muchas cuestiones en relación a la violencia sexual, uh-huh, hacia las mujeres. Pero bueno, el abuso sexual infantil, puntualmente, que es creo uno de los problemas más graves que estamos teniendo hoy con los niños, que aparte de mayor impacto a largo plazo en la vida, sí, de las personas. Le podemos dedicar todo un encuentro a hablar de indicadores en la familia, indicadores para los docentes y cómo detectarlos.
Bueno, muy claro ha sido todo. Yo agradecerles nuevamente porque hayan venido hoy nuevamente a participar de esta columna. Y las esperamos dentro de 15 días. Vamos a seguir seguramente con...
Con las chicas del hospital, el próximo encuentro. Con las chicas del hospital,
el próximo encuentro, sí, va a ser la próxima semana. Sí. La otra.
Exacto.
Y después nosotros. Y después seguiremos con ustedes con este tema, ¿no?
Bárbaro. Exacto. Le repetimos a la audiencia que estamos ubicados en la calle Mitre y Avellaneda de, sí, la ciudad de Zapala, y que el teléfono de contacto es 424-835, por cualquier duda o consulta.
Bueno, allí pueden dirigirse de qué hora a qué hora.
De 8 a 15 horas.
De 8 a 15 horas. Bueno,
Cecilia,
Cintia, muchísimas gracias.
Gracias por venir, a ustedes, gracias.